En esta mañana, hermanos, estaba diciendo que era mi intención meditar en lo que es el último interrogante que planteaba yo cuando empecé a predicar ahora en esta época de verano que me ha tocado hacerlo. Y estuvimos hablando, hermanos, en esta mañana de que pues la pregunta que correspondía como tal para meditar hoy era ¿cómo vivimos nuestra fe? Y pues estuvimos hablando de ello y para tal fin expuse lo que son los medios de gracia, como tal, como la forma de recuperar el primer amor. Eso fue lo que estuvimos viendo en esta mañana. Y en esta tarde, hermanos, quisiera terminar mi reflexión acerca de este tema, de la forma en que nosotros, los cristianos verdaderos, en la forma en que nosotros, los protestantes, vivimos nuestra fe como tal. Y podíamos hablar, hermanos, en esta tarde de que la frase que podría resumir como tal lo que va a ser esta intervención es purificando el templo, purificando el templo. Y para eso he hecho lectura de este pasaje, de este texto en el cual pues hemos hablado. Y lo que quisiera, hermanos, es que pensemos, no me voy a guiar tanto por el texto, sino que pensemos por un momento, hermanos, en lo que fue la purificación del templo como tal allí en Jerusalén, en este acontecimiento que hubo. Pensemos por un momento en que estas multitudes que aclamaron al Señor fueron los mismos que vieron cómo el Señor estuvo desalojando el templo como tal de todas estas personas que lo habían hecho, como Él mismo lo dice, cueva de ladrones. Y pensar que estas mismas personas pues fueron los que luego clamaban en lo que fue el Gólgota, crucifícale, crucifícale. Hermanos, quisiera que nos tomáramos un tiempo en esta tarde para pensar un poco en lo que es el templo de nuestra vida, nosotros mismos como templo del Señor, como templo del Espíritu Santo. Que pensemos y meditemos en lo que es en realidad nuestra vida como tal. En esta tarde, hermanos, quisiera recoger todo lo que he venido hablando durante estos días, digámoslo, armar el puzzle como tal, para poder entender que una vida cristiana, en realidad, aparte de hacer y de tener todas estas cosas que hemos venido hablando durante estos días, es una vida que tiene que tener como tal pureza, porque somos templo del Espíritu del Señor. Y para esto, hermanos, quisiera empezar hablando de un principio físico fundamental, la física fundamental como tal. Como saben algunos, pues he estado estudiando en estos días y me ha tocado mucho pasar por estos temas de física y todas estas cosas que son un rollo, ¿no? En realidad es que es un rollo. Pero bueno, nos sirve para muchas cosas. Entre eso nos sirve para entender muchos aspectos espirituales como tal. Y uno de esos principios físicos que me gustaría que lo tuviéramos en cuenta en esta tarde para hablar es el principio que nos dice de que es imposible que dos cuerpos ocupen un mismo espacio. No hay posibilidad de que dos cuerpos estén en un mismo lugar a la misma vez. Pensemos que esto es por el principio de que la materia como tal es impenetrable. Esto suena un poquito así raro, confuso, pero lo voy a poner con un ejemplo sencillo. Estamos en casa, estos días de verano, hace mucho calor, llenamos la bañera hasta el borde, como tal, esto viene muy bien para mi hija que le gusta tanto la bañera, llenar la bañera hasta el borde y entonces lo metemos dentro. Es obvio que el agua se sale, ¿vale? El agua se sale, porque no podemos estar allí en el mismo lugar, dos cuerpos como tal. Pues hermanos, lo mismo pasa en nuestra vida espiritual. Es imposible que en el templo nuestro, lo que es nuestro corazón, nuestra vida como tal, haya dos cuerpos al mismo tiempo. Es imposible que en nuestro cuerpo estemos nosotros, en nuestro templo como tal, estemos nosotros conviviendo con el pecado y estemos conviviendo con el gozo del Espíritu Santo. Es imposible, hermanos. Esto es una cosa que no se puede dar. Nuestro Señor Jesucristo lo decía muy claramente en Mateo 6, el versículo 24, cuando dijo, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno o amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Entonces, hermanos, es una realidad espiritual en la cual nosotros tenemos que tener atención también y tenemos que reflexionar en esta tarde como tal. Por tanto, hermanos, es imposible que nosotros podamos disfrutar plenamente de ese gozo que hemos venido hablando en esta mañana del primer amor si en nuestro templo está el pecado. Propongo pues, hermanos, que hoy meditemos en lo que conlleva para un verdadero cristiano purificar el templo de su vida, el templo de nuestras vidas. Y lo primero, hermanos, cuando vamos a purificar, a hablar de purificar el templo de nuestras vidas, hemos de decir que hemos de poner orden. Si nosotros no ponemos orden, no hay posibilidad de purificar. Pensemos cuando llegamos a un lugar o cuando vamos a nuestra casa, que tenemos allí las cosas por en medio y queremos limpiar, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Poner orden. Hemos de recoger los zapatos que dejamos en el salón, la camisa que pusimos donde nos dijeron que no pusiéramos, limpiar, retirar aquellas cosas que nos dijeron, oye, eso no puede estar ahí, recoger los libros que dejamos por todo lado, los juguetes. Hay que poner primero orden en la vida para poder entonces entrar a purificar. Y en el aspecto espiritual es lo mismo, hay que poner orden como tal. Y ese orden empieza dando prioridad al primer amor, que fue lo que hablamos en aquella primera ocasión. Deuteronomio 6, el versículo 4 y 5 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esto fue lo que tratamos nosotros, hermanos, la semana pasada, pero creo que es menester recordar también que como cristianos verdaderos, nuestra prioridad como tal es cumplir este mandamiento, y no hay más. Esa es la prioridad nuestra, y hemos de poner orden en nuestra vida, hermanos. Es ahora cuando entramos en realidad a pensar que en nuestra vida también está el pecado, y que hemos de purificar nuestra vida para poder estar nosotros teniendo el gozo de la comunión con Dios, que hemos de pensar que hemos de poner orden. Es el momento, hermano, de que nosotros, como pueblo de Dios, nos centremos de una vez por todas, Iglesia Cristiana de Alcorcón, Iglesia Española, que nos olvidemos de una vez por todas de esas cosas que eran prioridad en otro momento, que vinieron a enturbiar nuestra vida de comunión con Dios, aquella búsqueda de esa felicidad que nos ofrece el mundo, aquellos deseos carnales. Hermanos, es el momento de poner orden. Y la prioridad para nosotros hoy, ahora, hoy, a 12 de septiembre del 2010, ha de ser, primero, cumplir el mandamiento. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Y también, hermanos, eso lo tratamos la semana pasada. Y en esta mañana estuvimos hablando acerca de ejercitar el primer amor. Es otra cosa también que nosotros tenemos que hacer para poder empezar a poner orden en nuestra vida y poder entrar a purificar el templo. Participar de los medios de gracia, como estuvimos hablando. Predicar el Evangelio. Esto, hermanos, es consecuencia lógica del hecho de que Dios es el centro de nuestra vida. Si Dios es el centro de nuestra vida, hermanos, es consecuencia lógica que para nosotros pues el cumplir y el buscar hacer, utilizar los medios de gracia como tal, va a ser un deleite, va a ser un gozo. Es plenamente normal, hermanos, que una persona prefiera estar el domingo en cualquier otro lugar que no sea el culto, si el centro de su vida no es Cristo. Es completamente normal, hermanos, ver personas que para ellos el culto dominical o su relación con Dios es una cosa que se traduce a venir, sentarse, estar en la mañana escuchando un sermón y me voy porque tengo que ir a hacer otras cosas. Hermanos, es completamente normal. Y también es completamente normal que el gozo de esas personas en su vida sea un gozo reducido. Es completamente normal, hermanos. Es ver también, es completamente normal también ver, hermanos, que estas personas que están dando este testimonio como tal, que no están disfrutando de ese gozo del Señor por no utilizar los medios de gracia correctamente, pues viven vidas con problemas, con tristezas con respecto a lo que es su vida espiritual. En muchos casos, hermanos, pensar también de que hay no solamente tristeza, sino también una verdadera indiferencia espiritual en estas personas. Visitar iglesias, acomodar el culto dominical a nuestra agenda y no al revés, es un claro síntoma de enfriamiento, es un claro síntoma de que para nosotros hay un desorden espiritual. ¿Por qué? Porque la prioridad está en Cristo, en vivir cumpliendo el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Pero qué diferente, hermanos, es la vida del hermano o de la hermana para quien la prioridad es Cristo. Es diferente, hermanos. Esto es una cosa que se ve. Estos hermanos son aquellos a los cuales no hay que venir a preguntarles si están gozosos en su salvación, si disfrutan de su comunión con Dios, porque es evidente, porque es evidente. Son hermanos que cuando tienen un pecado también se les nota en la cara. ¿Por qué? Porque son libros abiertos. Porque son libros abiertos, porque para ellos el centro es la comunión con Dios como tal. Y cuando los miramos por ahí, son estos hermanos que no hacen mucho ruido, son estos hermanos que están ahí haciendo lo que tienen que hacer, vivir en comunión con Dios. Y que donde quiera que van, son hermanos que siempre se ve la diferencia, hermanos. Son estos hermanos que están disfrutando de la oración, disfrutando del culto completo en el día del Señor, me refiero a tarde y mañana. Son aquellos que no faltan a los tiempos de oración, aquellos que son columna y baluarte dentro de la iglesia del Señor. Son aquellos que están tan familiarizados con la Escritura que los han hecho ya una línea propia de pensamiento. Hermanos, esto es una cosa preciosa. Son aquellos que no les hace falta que la iglesia promueva grandes campañas evangelísticas para salir a predicar el evangelio, porque su vida es una constante campaña de evangelización. Son hermanos que donde quiera que van, están ejercitando su primer amor, porque no se lo pueden guardar, porque está allí el gozo, el fervor del primer amor. Donde quiera que van lo quieren compartir con las personas. Y no son precisamente aquellos que hacen grandes cursos de teología. Son aquellos que saben dar la palabra adecuada en el momento adecuado. Hermanos, estos hermanos son los que a diario ejercitan su fe. Y son aquellos que aunque lleven la cantidad de años que lleven en comunión con el Señor, viven su vida como una pareja de novios. ¿Por qué? Porque está el gozo. El gozo de saber que su vida está en orden. ¿Por qué? Porque están ejercitando el primer amor. Pero también, hermanos, ya hemos hablado de poner orden. Para poder nosotros purificar el templo, nuestro templo, esto implica también que hay que barrerlo. Hay que coger la escoba y hay que empezar a barrer. Hay que empezar a barrer. Y lo primero que tenemos que empezar a barrer, hermanos, es barrer es sacar. Echar fuera, llevar totalmente fuera de nuestra vida. Es coger la aspiradora, sacarlo, echarlo en la bolsa y tirarlo fuera y que se lo lleve el camión. Y lo primero que tenemos que hacer, hermanos, con respecto a barrer el templo, es confesar y sacar de nuestra vida, de nuestro corazón, el orgullo que nos lleva a caer en toda clase de pecados. Aquí llegamos, hermanos, al principio de que no es posible tener dos cuerpos en el mismo lugar. Es imposible, hermanos. Si en nuestra vida dejamos anidar al orgullo, y el orgullo es el que nos hace caer en todos los demás pecados que podamos cometer, hermanos, el Espíritu Santo se contrista y el gozo de nuestra salvación se sale fuera como el agua en la bañera. Es así, hermanos, es así. Entonces lo primero que tenemos que hacer es sacar el orgullo de nuestras vidas como tal. Dice Proverbios 20, el versículo 9, ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Nadie lo puede afirmar, hermanos, pero lo que sí podemos hacer es ir detectando la raíz de nuestro pecado, es ir viendo dónde empieza la raíz del mal, dónde empieza el problema, y empieza en el orgullo. Y allí donde el orgullo se está enquistando, hay que ir a barrerlo, hay que sacarlo de allí. Pensemos, hermanos, o preguntémonos mejor, si acaso no fue el orgullo lo que hizo caer a Satanás. Pensemos en esto, que es tremendo, hermanos, lo que hizo caer a Satanás de aquel estado en el cual él fue creado. O pensemos qué es lo que dice la Escritura con respecto a él. Dice Ezequiel 28, el versículo 17, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. ¿Acaso, hermanos, eso no fue lo mismo que le pasó también a nuestros primeros padres en el huerto del Edén? ¿Acaso no fue eso también cuando él llegó y los tentó y le dijo, es que puede llegar a ser igual a Dios? ¿Acaso no fue este el pensamiento que se prendió en su corazón? Ah, es que yo por delante, puedo llegar a ser igual a Dios. El orgullo, hermanos. Y degeneró, por supuesto, en el pecado que cometieron, hermanos. Sabemos que él pregunta, ¿sabemos lo que es el orgullo en nuestra vida con relación a Dios? Hermanos, hablando de la consecuencia de la desobediencia a la ley, en Levítico 26, el capítulo 19 y 21, dice que el orgullo es oposición a Dios. Y dice así, quebrantaré, Levítico 26, 19 y el 26, 21 dice, quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. 21, si anduvieres conmigo en oposición. Es oponerse a Dios, hermanos. Ahora, todavía no estamos convencidos, todavía hay alguien que no esté convencido de que el orgullo es un serio impedimento en la vida del cristiano y de que es lo que primero tenemos que arrojar de nuestra vida. Hermanos, hay otro texto impresionante que lo leí esta mañana y es en Ezequiel, capítulo 16, 49 y 50. Pensemos en Sodoma, pensemos en los pecados tan terribles de Sodoma y pensemos en la consecuencia que les llevó. Hasta dónde los pecados de Sodoma le llevaron a que el Señor ejerciera justicia en la forma tan terrible que él llevó justicia allí. Dice la palabra del Señor en Ezequiel 16, 49 y 50. He aquí, hablando de Sodoma, he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia, e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. Hermanos, ¿acaso no es esto lo mismo que estamos viviendo hoy en nuestra realidad de vida? Soberbia, saciedad de pan. Hermanos, ¿cuántas cosas tenemos? Pensemos en esta situación, hermanos. ¿Cuántas cosas tenemos? Abundancia de ociosidad. Abundancia de ociosidad. Hermanos, me decía mi padre, que era un hombre muy sabio, el hombre ocioso coge malos pensamientos. El cristiano, poniéndolo en nuestro contexto, el cristiano ocioso peca. Hay que estar ocupados, hermanos. La ociosidad no es buena para el espíritu. La ociosidad es enemiga del alma como tal. No fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Hermanos, falta de misericordia, falta de caridad, es lo que vemos en la actualidad. Y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí. ¿Qué podemos esperar de un corazón que se llena de orgullo? Hacer abominaciones. ¿Por qué? Porque total, como yo soy igual a Dios, yo puedo hacer lo que me dé la gana. Y Dios sale como prioridad de mi vida y mi prioridad es el yo. Hermanos, hay que barrer el orgullo como tal de nuestras vidas. Con el pasar del tiempo, cada vez me voy dando más y más cuenta de lo parecidos que son nuestros pueblos, el pueblo español, el pueblo colombiano. Y esto no debe extrañar a nadie, porque, total, las hijas se parecen a la mamá, es normal. Hermanos, es tremendo, esto es una cosa que a mí me llama mucho la atención. Y digo esto porque he de reconocer que el orgullo es una constante en nuestros pueblos. El orgullo es una constante en nuestros pueblos como tal. Se dice en mi pueblo que a nosotros los paisas, los antioqueños, no se nos rompen los pantalones por la rodilla. Eso quiere decir que nosotros no nos doblegamos ante nada. El orgullo, ahí está el orgullo como tal. Pero también se dice en nuestros madrileños. ¿Qué se dice en nuestros madrileños? No se caen, ellos no se caen. Ellos se lanzan al suelo porque les place. Hermanos, el orgullo por delante. Somos pueblos orgullosos y el orgullo es una realidad nacional entre nuestros pueblos, hermanos. Es así, lo hemos heredado. Y es una realidad cultural, pero nosotros, cristianos, pueblo de Dios por encima de todo, que ya nuestra nacionalidad no es ni colombiano ni español, Ya no está en nuestra nacionalidad. Nuestra nacionalidad, hermanos, es que nosotros somos del reino de los cielos. El orgullo no puede tener cabida en nuestras vidas y por tanto hemos de barrerlo totalmente de nuestro corazón. Y es ahora. No podemos estar jugando más con el pecado, ni le podemos estar dando más vueltas. Es ahora, hermano, donde nosotros tenemos que barrerlo de una vez y por todas de nuestra vida. Pero también, hermanos, es necesario barrer de nuestras vidas el resentimiento con los no creyentes. Mateo capítulo 5, versículos 43 al 48 dice la palabra: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también así los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es perfecto. Si hay algo peor que el orgullo, hermanos, en nuestras vidas, es el orgullo herido que nos lleva a tener rencor por aquellos que nos han ofendido. Hermanos, nosotros los protestantes, nosotros los que creemos verdaderamente en Cristo como nuestro Señor y Salvador, nosotros los que confesamos abiertamente que tenemos una comunión con Dios, hemos de ser imitadores de Dios. Y el rencor no tiene por qué tener cabida en nuestras vidas. Con el mundo. Y hemos de dejar de una vez por todas ese rencor y ese odio que tenemos para con los de afuera. ¿Por qué? Porque nuestra visión hacia ellos no ha de ser de rencor ni de rabia, sino de amor, de misericordia, de perdón y de llevarles el evangelio como tal. Pero hermanos, estamos hablando con los de afuera. Pero también hay que barrer y sacar de una vez por todas de nuestra vida el resentimiento para con los hermanos. Lo que es plenamente inadmisible es que nosotros, pueblo de Dios, teniendo desde todo punto de vista, hermanos, teniendo la comunión que tenemos con Dios, y que la hemos de llevar a la práctica con los hermanos, que tengamos rencillas, problemas, dificultades, roces. ¿Por qué? Porque esto es totalmente aberrante. Esto no puede existir en el pueblo de Dios, y lo tenemos que barrer de nuestro corazón. Colosenses 3, capítulos, versículos 12 al 15 dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos, y sed agradecidos. Hermanos, llegamos a este punto, y tengo que decir que ahora sí es el momento de recoger las piezas del puzzle y armarlo. Hablaba ahora con mi hermano Jonathan, él me decía: Carlos, ¿cuál es el título de todo esto que has venido hablando? Porque no sé qué título poner. Y yo le puse un ejemplo, que creo que viene muy al cuento, ahora de lo que estamos diciendo, y es que en mi trabajo, cuando yo llego a hacer un cuarto de estos de calderas que me toca hacer, yo veo un cuarto con unos depósitos, una caldera, y ya está. Y yo llevo un plano y me dicen, esto es lo que hay que hacer, y todo el mundo ve lo mismo que están viendo. Y yo pido una cantidad de materiales, y allí está todo el material que he pedido en cajas, en tubos, en montones. Está todo allí metido. Pero solo yo sé lo que voy a hacer. porque yo sé lo que hay que hacer. Y es lo que he venido haciendo durante todos estos días, hermanos. He traído un pensamiento que he ido desarrollando poco a poco, que he venido trayendo poco a poco a ustedes. Pero ahora, hermanos, es el momento de armar el puzzle y de que podamos ver, digámoslo de esta manera, el cuarto de calderas terminado y de pedirle al Espíritu Santo como tal que Él dé su fuego también y que esto caliente de verdad nuestras vidas. Pensemos en esto, hermanos. Si nosotros confesamos verdaderamente el credo apostólico como fundamento de nuestra fe, que fue básicamente lo que traté en el primer día que me tocó predicar, si creemos verdaderamente que nuestra relación con Dios es según el concepto protestante de los solos de la Reforma, que fue lo que hablé en el primer día, en la tarde que tuve que predicar, si confesamos que nuestra prioridad es amar a Dios sobre todas las cosas, que fue lo que hablé el domingo pasado, y que como hoy estuvimos viendo, hermanos, que es posible y además es nuestro deber buscar vivir en el gozo de nuestra comunión con Dios, entonces, si ese es el pensamiento de todos nosotros, ¿por qué los roces? ¿Por qué problemas? ¿Por qué dificultades? Hermanos, si este es el pensamiento de todos nosotros como tal y tenemos esta realidad en nuestras vidas, no hay excusa alguna, ni de carácter, ni de genios, ni de nada. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos una misma cosa, tenemos un mismo sentir. Es la realidad del pueblo de Dios y en eso estamos. Y por eso hay que barrer, hermanos, todo lo que huela a rencillas y a problemas dentro de las congregaciones. Dice Santiago, el capítulo 4, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O qué pensáis? Que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente. Pero Él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Hermanos, si hay problemas, si hay dificultades, si hay roces entre dos hermanos, es porque uno de los dos o los dos han perdido su prioridad con relación a Dios. Es porque uno de los dos ha quitado su vista de Cristo y la ha puesto en sí, y porque su prioridad se ha convertido en amor al mundo, o los dos. Es serio, hermanos, y es menester que pensemos claramente en esto, que pensemos claramente en esto. Hermanos, en esto de las relaciones con el Señor, con los hermanos, el Señor nos advierte de que no es una cosa sencilla. El Señor nos dice de que en esto hay que tener cuidado. Y dice Proverbios 25:17, detén tu pie de la casa de tu vecino, no sea que hastiado de ti te aborrezca. Esto, hermanos, no quiere decir para nada que nosotros no hemos de ir a casa de nuestro vecino, y en este contexto, de nuestro hermano como tal. Eso no quiere decir que nosotros no podemos estar con él. Lo que quiere decir es que nosotros hemos de tener tacto, hemos de tener cuidado. Nosotros, hermanos, hemos de amar a nuestros hermanos y tratarlos a ellos en la forma en la que nosotros quisiéramos que nos trataran, con el mismo tacto, con el mismo cariño. Tacto, tacto, delicadeza, tocar, no a los golpes, con cariño, con cariño. Incluso nuestras palabras también. Hemos de amar a nuestro prójimo, hermanos, como tal, y sabemos que nuestro prójimo viene de próximo. ¿Y quién más próximo a nosotros que nuestro hermano, que piensa igual que nosotros? Hermanos, barrer el orgullo, barrer el rencor, el resentimiento. Pero también, hermanos, para poder nosotros hacer limpieza del templo como tal, hemos de fregar el templo como tal. Y esto nos lleva a meditar en lo que es purificar. Cuando nosotros limpiamos la casa, cuando ponemos todo en orden, barremos, ya tenemos todo el polvo, toda la porquería afuera, ¿qué es lo que se hace? Se trae un cubo con agua, se pone un producto químico de estos que hay, que aparte de dar buen olor, está limpiando y desinfectando nuestra casa. Pues lo mismo pasa, hermanos, con nuestra vida espiritual. Hemos de fregar nuestro templo, el templo de nuestra vida. Y esto implica, hermanos, purificarlo con santidad. Purificarlo con santidad, separándonos del pecado. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 13 al 16, dice: Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. La santidad conviene a tu casa, dice la palabra del Señor. Y si somos pueblo del Señor, hemos de estar en santidad, en santificación. ¿Y esto qué quiere decir, Carlos? ¿Esto de santidad qué quiere decir? Es que es un concepto muy abstracto, es que es un concepto muy extraño. No, es un concepto muy simple y muy sencillo. Santidad es separarnos del pecado. Es buscar la comunión de los santos y no la comunión del mundo. Es separarnos de aquellas cosas que nos llevaban antes al pecado. Es separarnos de todo lo que nos lleve a contristar el Espíritu Santo en nuestras vidas. Eso es santidad. Es tan simple como esto. Si yo estoy mirando una cosa que no debo mirar, cambiar mis ojos al lugar donde tengo que mirar. Si estoy escuchando algo que no tengo que oír, es simplemente quitar mi oído de allí y buscar la santidad. Porque, hermanos, el pecado se enquista en nuestras vidas con la cosa más pequeña que nosotros creamos. Aquellos, no, pero eso es una tontería, hombre, eso no pasa nada, hombre, son cosas de chavales, son cosas de niñería, no pasa nada. Hermanos, el pecado se enquista en nuestras vidas con la cosa más pequeña que nosotros creamos. Así que es el momento, hermanos, de separarnos totalmente del pecado. ¿Que caeremos en el pecado? Por supuesto, pero nuestro amor no ha de estar en el pecado. Hay que quitarnos de ahí, hay que purificar nuestra vida. Y para tal fin, hermanos, es necesario que invoquemos al Espíritu Santo para que Él nos esté manteniendo en santidad. Porque, hermanos, volvemos al principio físico como tal. Si nuestra vida está llena hasta el borde como tal, si está a rebosar del Espíritu Santo, del gozo del Espíritu Santo en nuestras vidas, si nuestra vida está en todo momento pleno de ese gozo, no le damos lugar al pecado de que se enquiste en nuestras vidas. Pero, hermanos, demos una oportunidad y Satanás, que anda alrededor nuestro buscando a quien devorar, entrará y pondrá allí la semilla del pecado en nuestro corazón. El orgullo tomará carne, se levantarán las pasiones, hermanos, hasta arriba del poder del Espíritu Santo es lo que tenemos que estar. También, hermanos, cuando fregamos el templo, esto nos invita a dar brillo a nuestro templo, a hacerlo reluciente como tal. Esperamos, cuando fregamos nuestra casa, que aparte que quede limpia de bacterias y que quede purificada como tal, y que huela muy bien con todos los olores que trae esto como tal, esperamos también que brille el suelo. Uy, a mí me encanta cuando entro a mi casa y veo el suelo brillar, digo, qué bonito esto, ¿no? Es una cosa que denota limpieza, denota pureza. Pues, hermanos, hemos de darle también nosotros brillo a nuestra vida. Hemos de darle brillo a nuestra vida, hermanos. La vida nuestra ha de ser una cosa que reluzca como tal, que sea luz, como nos invita la palabra del Señor. Ser luz y sal en este mundo, tanto lo hemos usado en estos días. ser luz, hay que relucir y resplandecer, porque la luz de Cristo está en nosotros y hemos de resplandecer para que Cristo se vea en nosotros. Dice la palabra del Señor que nosotros, que este evangelio como tal, este tesoro, ha sido puesto en vasos de barro. Pero hermanos, lo importante no es que se vea el barro en nosotros, que se vea la luz del tesoro que hay dentro. Eso es, hermano, la prioridad nuestra como tal. Brillar nuestras vidas, que resplandezca. Y esto se hace, hermanos, muy sencillo. No hay que patalear, saltar, brincar, emocionarnos, llorar, brincar. A veces nos emocionamos y lloramos, y yo el primero. Pero no es necesario, hermanos, hacer todo lo que ahora el movimiento carismático piensa para poder tener santidad. Tampoco es que nuestra vida brille por un legalismo absurdo en el cual todos somos unos mojigatos. No, hermano, la santidad no es eso. La santidad no es mojigatería, hermano. No somos santurrones, somos santos, separados del pecado, por convicción plena. No por remigo ni por nada de cosas raras de nuestra condición de ser. No, hermanos. Hemos de estar, hermanos, dando brillo a nuestra vida de una manera muy sencilla, llenando nuestra mente de la palabra de Dios. Hermanos, ¿cuánto brilla una persona cuando en el mundo como tal, y aquí en donde nos ha tocado vivir, escucha al otro que blasfema delante de él y le dice: oye, Dios no tiene la culpa de tus cosas? Es una cosa simple y sencilla, hermanos, y yo lo he comprobado un montón de veces. Toda la gente voltea la cara y dice: ¿qué pasó? Pero ¿y cómo es esto? ¿Cómo es posible? Hermanos, ¿por qué? Porque nuestra mente está cautiva de la palabra del Señor. Y hay que llenar nuestra mente de conceptos bíblicos, pero no llenarlos, hermanos, con el ánimo de llenarnos de una cantidad de doctrinas y de una cantidad de cosas que nos envanezcan por un conocimiento doctrinal, porque somos los más sabios o los más listos de la clase. No, hermanos, no. No se trata de eso. Se trata de que todos esos conocimientos, como hablábamos en esta mañana, tomen carne en nuestra vida. Y que podamos simplemente decir por qué tenemos fe. Que podamos llevar una voz de aliento, porque una gran doctrina en nuestra mente nos lleva a pensar en que Dios es trino. Y que como Él es Padre, es misericordioso. Y que porque nos ha puesto a su Hijo Jesucristo, Él tiene compasión de nosotros. Y que su Espíritu mora en nuestra vida. Y por tanto nuestra vida es una vida de servicio a los demás. Hermanos, es que la doctrina cobre vida en nosotros. También hay que llenar el corazón de humildad, misericordia, amor, paz. Y entonces, hermanos, sacaremos del tesoro de nuestra alma. Hemos de sacar aplicaciones tales como pensamientos de amor. Pensamientos de amor. Eso es lo que hemos de sacar. Palabras de paz. Hablamos esta tarde del pastor este allí en los Estados Unidos que quiere quemar el Corán allí, que quería quemar el Corán ayer en Nueva York. Hermanos, esto no son pensamientos de paz. Esto no son pensamientos de paz. Esto no es aplicación de la doctrina. Esto no son pensamientos de amor. Hermanos, no es legalismo. No es legalismo. Es llevar a que la Biblia como tal, la palabra de Dios, se convierta en un hilo conductor de todo nuestro pensamiento. También, hermanos, sacar obras de misericordia. Y ya no tanto de dar cosas, de dar a los demás. Porque, hermanos, nosotros en la realidad que nos ha tocado vivir, es triste decirlo, y para mí la verdad es que es triste decirlo. La misericordia ha perdido sentido en nuestras vidas. Porque hemos llegado a un punto económico en el cual todos tenemos nuestras necesidades básicas satisfechas. No pasamos hambre. No pasamos necesidad. Y miremos la situación como está ahora en la actualidad en nuestro país. Y decimos crisis y crisis y crisis y crisis. Pero hermanos, ¿cuánto tenemos? ¿Cuánto tenemos? Estamos saciados de pan. Estamos saciados de pan. Pensemos en esas circunstancias, hermanos. Para nosotros como tal, las obras de misericordia aquí, porque todo el mundo piensa de hacer misericordia con los de fuera. Vamos a África, vamos a Latinoamérica, hay que aportar allí. Eso está bien, hay que hacerlo. Pero ¿y qué pasa con la persona que tenemos al lado, nuestro hermano, que sabemos que está sufriendo, que le hace falta una voz de aliento? Esa misericordia nuestra. Esa misericordia con el hermano que sabemos que es pesado, y que, pero también se siente solo, ir a hablar con él. Esa misericordia de poder venir aquí y decir, pastor, ¿en qué te ayudo? Diácono, estoy a tu servicio. Hermano, ¿cuál es tu necesidad? Hermanos, la misericordia en nuestro caso, hermanos, se traduce en pensamientos de amor por los hermanos. Eso es misericordia como tal, y eso es lo que hemos de sacar de nuestro corazón. Concluyendo, hermanos, porque el tiempo se nos echa encima, quisiera terminar leyendo lo que es el pasaje como tal, o el pasaje por excelencia, que a mi juicio nos invita a sacar de nuestra vida, pues a limpiar el templo de nuestra vida. Y es el Salmo 51. Salmo 51, hermanos, célebre, porque recordamos el pecado que cometió el rey David. Y es curioso porque el rey David, la Biblia lo describe como aquel hombre que tenía el corazón igual a Dios, en comunión con Dios. Y recordamos el pecado tan triste que él cometió. Y recordamos también todo lo que esto, todas las consecuencias que esto trajo. Pero hermanos, miremos la ternura de este corazón. Y es a esto a lo que yo quería llegar con todo esto que he venido hablando durante estos días. Saber que tenemos una comunión con Dios, que Él ha hecho posible a través de la sangre de Jesucristo, de su muerte en el madero. Y pensar que aunque nosotros nos apartamos de Él y nosotros quitamos nuestra vista de Él, Él, por amor a sí mismo, nos ama y nos llama a reflexionar. Y eso es lo que he querido yo hacer durante estos días, reflexionar en lo que es una verdadera vida cristiana. Y el cristiano no se sienta a llorar allí sobre la leche derramada. Lloramos, si hace falta lloramos, pero lo que nos invita es a echar pa'lante, a seguir adelante. Y lo vemos aquí en el Salmo 51. Dicen los primeros 17 versículos: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios mío, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Hermanos, quiera Dios que esta reflexión sobre una verdadera vida cristiana que he venido haciendo en estos días nos lleve a meditar en esto, en que el corazón contrito y humillado Dios no lo menosprecia, y que esa ha de ser nuestra realidad delante de Dios, vivir sabiendo cuál es nuestra realidad de hombres, vivir sabiendo cuál es nuestra realidad y nuestra condición de género humano como tal, y vivir en el gozo de sabernos privilegiados porque Cristo ha derramado su sangre por nosotros. Hermanos, nuestro Dios es un Dios bueno, es un Dios misericordioso que ha extendido sobre nosotros su manto, que nos ha cubierto con la dignidad de Cristo. Él ha puesto a nuestro favor su justicia perfecta, y es menester que nosotros correspondamos con gratitud. Hermanos, esta es la invitación que yo dejo para cada uno de ustedes y para mí también en esta tarde, que podamos corresponder con vidas de gratitud a nuestro Dios. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Señor y Padre bueno, queremos glorificar tu nombre, queremos, Señor, darte las gracias, porque reconocemos una vez más que tú eres justo. Señor, reconocemos que en nosotros no hay nada bueno por lo cual tú te hayas fijado. Sabemos, Señor, que tú nos has salvado, no por nosotros, sino porque tú nos has amado con amor infinito, con amor eterno. Imploramos, pues, Señor, que tú des a tu iglesia sabiduría para conducirse en este mundo. Imploramos, Señor, que tú nos des a nosotros esa sabiduría que nos lleve, que nos invite a mirar a los hermanos con el amor de saber que la misma sangre que ha sido derramada por nosotros ha sido derramada por ellos. Señor, que tú nos lleves y nos motives a vivir vidas de servicio, que podamos, Señor, estar con gozo extendiendo el amor que tú nos has dado a este mundo tan necesitado de ti. Ayúdanos, Señor, a vivir verdaderas vidas cristianas útiles en este mundo, Señor, que podamos estar llevando la luz de Cristo a este mundo tan entenebrecido. Señor, ayúdanos, pues, a ser luz y sal, y ayúdanos también, Padre, a que nuestro testimonio en este mundo sea un testimonio que esté contando con tu sabiduría. Pero, Padre, ¿quién es suficiente para esto? Gracias te damos por Cristo Jesús, porque Él es el autor y Señor de nuestra fe. Bendícenos, pues, Padre bueno, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.